Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, hermanos. En esta mañana y siguiendo con nuestra serie sobre Gálatas 5 y el fruto del Espíritu, vamos a estar meditando en Gálatas 5, 16. De hecho, en cuatro palabras del versículo 16. Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vamos a estar meditando en esa expresión, andad en el Espíritu, en el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te pedimos tu dirección, te pedimos tu bendición y tu sustento. Tú eres nuestra roca fuerte, nosotros somos débiles. Señor, tú eres nuestro estandarte, nosotros te seguimos. Señor, tú eres el Todopoderoso, nosotros somos frágiles. Y en esta mañana acudimos a ti sabiendo que tú nos conoces, conoces nuestra debilidad, conoces nuestras flaquezas, nuestros pecados, nuestros temores. Conoces los ídolos de nuestro corazón. Te pedimos que una vez más con tu palabra tú quieras quebrantarnos, tú quieras rompernos, tú quieras restaurarnos, tú quieras acercarnos a ti, en definitiva. Te necesitamos, Señor, más de lo que creemos y más de lo que confesamos. Y te pedimos, Señor, que aquí, reunido tu pueblo en esta mañana y en todo lugar donde se esté abriendo tu palabra y anunciando con fidelidad, tú seas glorificado. Tú acerques corazones a ti, que los pecadores vean la luz y que aquellos que ya te conocemos andemos en el Espíritu. Señor, que tú apliques la palabra sobre nuestros corazones como una medicina tan necesaria en esta mañana. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hace poco me instalé en mi teléfono una aplicación de esa que cuenta los pasos. Sí, llegué a la conclusión de que necesitaba un poquito más de ejercicio, ¿verdad? Y además no solo te cuenta los pasos, sino te dice cuántos pasos te faltan para cubrir el reto del día y cuántas calorías has gastado y te lo dice todo. Casi te dice el DNI, vamos. Te tiene escudriñada la aplicación. Llevas 2.000 pasos, llevas 3.000 pasos, llevas 4.000 pasos, así hasta la meta que te hayas puesto. Dicen que andar es el deporte más saludable del mundo. Y será verdad, nosotros inventamos la bicicleta, pero Dios inventó las piernas. Así que hay que andar, hay que andar. Del mismo modo, en la vida espiritual necesitamos andar. Y ahí está empujándonos este imperativo que encontramos aquí en Gálatas de parte del apóstol Pablo. Andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. A veces quisiéramos ir más rápidos en la vida espiritual. Quisiéramos tomar un taxi espiritual que nos llevara a tal o cual lugar. A veces quisiéramos quedarnos quietos, pero no podemos y no debemos. Hemos de andar espiritualmente. El primer sermón en esta serie hablábamos de la necesidad de depender de Cristo, la vid verdadera. Sin Él no hay fruto espiritual en nuestras vidas. En un segundo sermón hablamos de los deseos que pone el Espíritu en nuestro corazón, que batallan con los deseos de la carne. Y en este tercer sermón lo que vamos a hacer, hermanos, es andar. No se puede quedar en un deseo. Tus pretensiones, tus anhelos, tus sentimientos espirituales se tienen que poner en marcha, se tienen que poner en práctica. Y aquí el imperativo. Reconocemos que existen dos realidades en el cristiano. Hay los deseos del espíritu, los deseos de la carne. Hay una nueva naturaleza que necesita ser alimentada. Hay una vieja naturaleza que tenemos que matar de hambre, literalmente. Y hablamos de la necesidad de ser guiados por el espíritu, pero ahora indagando más en esta cuestión, tenemos que ver que Gálatas 5 no solamente nos mueve a tener unos deseos santos, unos deseos correctos, unos deseos movidos por el Espíritu del Señor, sino que nos lleva a la acción de la vida cristiana. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y quisiera compartir con vosotros en el día de hoy cuatro verdades sobre andar. Y luego haremos una quinta extra, ¿sí? Cuatro verdades sobre andar que podemos aplicar a nuestra vida espiritual. En primer lugar, hermanos, andar es algo natural. Es algo natural, no es artificial, no es impostado, no es pretendido. A no ser que tengas un problema de salud, todos andamos. Aprendimos a andar de pequeños y andamos a lo largo de la vida. No es algo artificial, no se puede fingir. Dicho de otro modo, hay otras cosas en tu vida que puedes fingir, pero no puedes fingir andar. Puedes fingir que estás dormido. E incluso los que están a tu alrededor, creérselo. Puedes fingir que estás escuchando, pero tú en tu cabeza estás en otra parte. Parece que estás escuchando, pero no estás ahí. Puedes hacer que piensas y realmente no estás pensando. Puedes pretender que amas y realmente no estás amando. Puedes pretender muchas cosas, muchas acciones en nuestra vida que se pueden disimular, que pueden ser falsas, con las cuales podemos engañar, pero andar no. O andas o no andas. Si andas, todo el mundo lo ve, pones un pie delante del otro, ¿verdad? Y si no andas, estás quieto. O no andas, no se puede falsificar, no se puede disimular. Por eso el apóstol emplea esta expresión, andad en el Espíritu, es algo natural. Y andar a lo largo de las Escrituras es sinónimo de cómo vives. ¿Cómo vives? Andar es un sinónimo de cuál es tu estilo de vida. La vida es un camino, cada uno de nosotros andamos por él. ¿Cómo andas? ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa? Todos nosotros caminamos por ese camino de la vida de una forma u otra. Andar, por tanto, es un símil para referirse a un estilo de vida correcto. ¿Andas en el Espíritu o andas según la carne? ¿Cómo es tu vida? Cuando nacemos estamos todos en tinieblas. Sí, algunos dicen, los niños son angelitos, y angelitos caídos. Y si alguien tiene dudas, lo ponemos a servir en la guardería durante 6 meses. Andar en tinieblas es lo que sale de nuestra naturaleza cuando nacemos, porque el veneno del pecado corre por nuestras venas. No es necesario enseñar lo malo surge solo. Los papás a los niños les están continuamente instruyendo en lo bueno. Lo malo sale solo. Está ahí, viene por defecto. Las cosas de la carne son espontáneas. Mentir, engañar, egoísmo. Se enseña lo correcto. Pero gracias al Señor y a su Espíritu, el creyente recibe una nueva voluntad, una nueva naturaleza que ahora sí es capaz de andar según los designios de Dios en contra de esa inercia carnal, mundana. A pesar de nuestra condición perdida, el Señor nos prometió el milagro de la conversión. Fijémonos cómo lo expresa Ezequiel 36:27, cómo expresa esa nueva voluntad que el Señor va a poner en nuestros corazones. Dice Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. ¡Wow! Porque de nosotros eso no venía. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y dices, gracias al Señor por este milagro, porque si tuviera que salir de aquí no hubiera salido nunca. El Señor pone en nosotros un nuevo corazón, una nueva voluntad, y ahora sí podemos andar en sus preceptos, podemos agradarle, podemos servirle, podemos amarle. Con el nuevo nacimiento empieza esta batalla espiritual para conquistar cada rincón de nuestro corazón para la gloria del Señor. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Ahí es donde andabais antes, cuando vivíais en ellas. Dice Efesios 4:17, ya no andéis como los otros gentiles. Ese ya no es vuestro camino. Por ahí ya no tenéis que andar. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y de nuevo Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo usa muchísimo esta expresión en la carta a los Efesios, que nos llama mucho la atención, nos llama a vivir de otra manera. Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó. Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 2:8, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos damos cuenta qué es lo que hace el Señor en nuestros corazones. Nos da un nuevo corazón que ahora sí es capaz y ama y desea las cosas del Señor para andar en los estatutos del Señor, agradando al Señor. Es un nuevo camino. Y en la palabra del Señor encontramos expresiones de este estilo. Andar en luz, andar en el Espíritu, andar en la verdad, en contraste con andar en tinieblas. Andar en la carne. Y andar en el Espíritu, por tanto, significa que es el Espíritu el que te guía. Andar en el Espíritu es tener al Espíritu por brújula en tu vida, como el marinero que toma la brújula para saber dónde ir. Como el tren que va por esos raíles y va seguro. Así el cristiano. El Espíritu apunta a un estilo de vida guiado por el Espíritu del Señor, imitando al Señor Jesucristo. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Otra expresión hermosa, ¿verdad? Andar en la luz, andar en la verdad, andar en el Espíritu, andar en Cristo. Andar en Él. Él es el camino, Él es la guía, Él es también la gasolina que necesitamos para la vida cristiana. El que anda en oscuridad va dando tumbos. Y basta mirar a nuestro alrededor, en el mundo caído en el que estamos, ver cómo la gente va dando tumbos. Van intentando una cosa tras otra, y eso les lleva de una infelicidad a otra. Se tropiezan, se dan unos con otros. El que está en oscuridad va dando tumbos y se da con la pared y pisa a los demás, y etcétera, etcétera. El que tiene luz ya no tiene por qué andar así. Y si ha venido Cristo a tu corazón, como dice el apóstol Pablo, se ha iluminado, es un nuevo renacer. Igual como en el inicio Dios dijo, sea la luz, también el Señor se acercó a tu corazón un día y dijo, sea la luz. Y brilla Cristo en ti. Ahora ya no tienes por qué andar dando tumbos y pisando a los demás y dándote con las paredes. ¿Ha venido la luz de Cristo a tu vida? Ya no estás en oscuridad. ¿Ha venido la luz de Cristo a tu vida? ¿Ya no necesitas pecar deliberadamente? ¿Ha venido la luz de Cristo a tu vida? ¿Ya no tienes por qué responder mal con mal? ¿Ha venido la luz de Cristo a tu vida? ¿Ya no tienes por qué responder a las pruebas con carnalidad, con impaciencia, con egoísmo? ¿Ha venido la luz de Cristo a tu vida? Sí, pastor, pero es que la luz brilla mucho y me molesta y por eso cierro los ojos. Ah, eso es otra cosa, hermano. El cristiano que va dando tumbos no es porque no tenga la luz de Cristo, es porque ha cerrado los ojos. Y eso, entre otras cosas, lo podemos llamar una tremenda tontería, ¿verdad? Cerrar los ojos ante la luz. Sí, hay cristianos que tienen la luz de Cristo, pero cierran los ojos. Y siguen andando, dando tumbos y golpeándose con todo. Nos ha llamado la atención muchas veces, y a veces he recibido el comentario de algún hermano, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que aquel que no es cristiano parece que está viviendo una vida mejor que este que es cristiano? ¿Cómo puede ser que aquel que no es cristiano parece que tiene un matrimonio con amor y unos hijos excelentes y es en su trabajo y en su ética mejor que este otro que sí es cristiano, profesa fe? Y yo te haría la siguiente pregunta. ¿Puede una bicicleta adelantar a un Fórmula 1? Sí, puede una bicicleta adelantar a un Fórmula 1, ¿verdad? Si la bicicleta la conduce un atleta y el que está sentado en el Fórmula 1 no sabe cambiar la primera marcha, la bicicleta adelanta al coche de Fórmula 1. Así sucede muchas veces. Somos capaces de ver personas que aparentemente tienen vidas piadosas sin el Señor, porque están viviendo en esa gracia común de Dios que ha dado a todos los hombres, y podemos ver vidas de cristianos que, teniendo los recursos de Dios, han cerrado los ojos. Abre los ojos, hermano. El Señor nos ha dado tantas bendiciones, tantos recursos en su palabra, en su iglesia, la guía del Espíritu. No tenemos por qué vivir como vivíamos antes. Abre los ojos. Andar, andar. Romanos 13:13. Andemos como de día. Honestamente. No en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni contiendas, ni envidia. Todo eso quedó atrás. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Nos damos cuenta que es un imperativo? Andar en el Espíritu, por tanto, es vivir de forma natural la vida que agrada al Señor, no la que me agrada a mí, la que agrada al Señor. Es un estilo de vida transformado por el poder del Espíritu de Dios. Así que primera característica del andar, andar es algo natural. Segunda característica, andar es una acción. Andar es una acción que surge del corazón, de la voluntad. Queremos andar, decidimos andar, a no ser que seas sonámbulo y te levantes por la noche, ¿verdad? Y tu esposo o tu esposa te tenga que parar para que no andes. Cada uno de nosotros decidimos andar. Es un esfuerzo, es una acción. El griego aquí en nuestro versículo, el griego es peripateo y está en el imperativo y en presente. Andad en el Espíritu. Es un imperativo porque no es una opción para el cristiano. Tú y yo tenemos que andar en el Espíritu. Es necesario. Y está en el presente porque no es algo que hagas una sola vez. Ni en el pasado ni en el futuro. Es algo continuo, es algo habitual, es algo cotidiano. Andad en el Espíritu. Leemos este versículo que fue escrito hace 2000 años y sigue diciendo lo mismo. Andad en el Espíritu. Y si lo lees mañana, pone lo mismo. Andad en el Espíritu. Es una acción, un imperativo, una orden de parte del Señor, un mandamiento y algo cotidiano, continuo. Y es necesario recalcar esto porque algunos tienen una idea muy mística de lo que significa andar en el Espíritu. Hay quienes solamente tienen el deseo de andar en el Espíritu, pero le piden a Dios que haga el trabajo. Si no, yo deseo con todo mi corazón ir a la iglesia el domingo por la mañana. Y estás en casa sentado esperando que Dios haga como con Elías, envíe un carro de fuego para que te recoja en la puerta de casa y te lleve a la iglesia. No, ¿sabes qué, hermano? Tienes que andar. Tienes que andar. Es una decisión del corazón. Hay quienes saben las palabras que tienen que decir. Saben las palabras que tienen que decir. Aquello que agrada al Señor, lo tienes muy claro en tu corazón. El Espíritu te delata, te está diciendo, esto es lo que tienes que decir. Pero hay algunos que están esperando que su lengua se mueva sola. Que Dios haga el milagro, el mismo milagro que hizo con la burra de Balaam, ¿verdad? Que suponía que no tenía que hablar y acabó hablando. Pues algunos están esperando, bueno, Señor, si tú quieres que yo lo diga, tú harás que yo lo diga. No, es tu responsabilidad decir lo que tienes que decir. Decir las palabras que sabes que edifican al hermano. Esas palabras de perdón para con tu esposa. Esas palabras de fe para con tus hijos. Tú sabes lo que tienes que decir. Y a partir de ahí es una decisión del corazón. Algunos solo dicen, Señor, hazme andar en el Espíritu, y se quedan adormilados en el sofá. Esto es como aquel atleta que dice, quisiera participar en los Juegos Olímpicos, pero no se levanta a entrenar y deja que pasen los 4 años hasta que lleguen los Juegos Olímpicos. Algunos solo expresan un buen deseo y se han olvidado de que andar, hermanos, andar no es un sentimiento. Andar es una acción, es un verbo, infinitivo, primera conjugación. Andar. Por tanto, hemos de pasar a la acción. Uno anda en el espíritu cuando hace callar los deseos de la carne y movido por un profundo deseo de agradar al Señor, hace aquello que el Espíritu le dice en obediencia a las Escrituras. No es algo místico, no es algo etéreo, es muy práctico. Andar al Espíritu es obedecer a la palabra de Dios. Es tomar tu cruz cada día. Es andar por el camino estrecho. Es morir al yo. Es que viva Cristo en ti. Si miramos de nuevo el versículo 16, vemos que el paralelismo es muy claro. Está expresando la misma verdad de dos maneras diferentes. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque sabemos que ambas realidades se oponen, ¿verdad? Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Una idea es semejante a la otra porque Espíritu y carne se oponen entre sí, como dice el versículo 17. Si tienes lo uno, no tienes lo otro. Si uno crece, disminuye lo otro, necesariamente. Así que andar es lo mismo que satisfacer los deseos. Pablo aquí escribe, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero bien pudiera haber escrito, satisfaced los deseos del Espíritu y no andéis según la carne. Y no hubiéramos dicho nada diferente, ¿verdad? Es la misma idea, la misma oposición. Satisfaced los deseos del Espíritu. Nos está apuntando en esa dirección la palabra. Satisfaz los deseos del Espíritu y estarás andando en el Espíritu. Satisfacer los deseos. Meditaba en esta idea y pensaba que algunos papás son muy buenos satisfaciendo los deseos de sus hijos. Son rápidos, ¿eh? Papá, un caramelo. Aquí tienes, hijo mío. Papá, quiero ver tal cosa en la tele. Aquí tienes. Papá, el juguete nuevo que salió. Aquí tienes. El problema es que luego crecen y los caprichos son otros. Papá, quiero un coche nuevo. Y ya, son más difíciles de satisfacer. Así que los papás sabemos que no siempre podemos decir que sí. Primero, porque los deseos del corazón pueden ser incorrectos. Segundo, porque, entre otras cosas, a nuestros hijos les tenemos que enseñar lo que significa el no. Y que uno no siempre puede tener lo que quiere. No queremos malcriarlos. Otros hacen un trabajo fabuloso satisfaciendo los deseos de su esposa. Y aquí es cuando a las hermanas les brillan los ojitos y dicen, pastor, siga con esa línea de argumento, ¿verdad? Y diría que es más bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el deber del esposo agradarla a ella. Igual como ella tiene el deber, delante de la palabra del Señor, de agradar al esposo. El marido busca la felicidad de la esposa, busca contentar a su mujer. Ya no se pertenece a sí, le pertenece a ella. Es bíblico. 1 Corintios 7, 33 y 34, el apóstol desarrolla esa idea. Aún así, entre los esposos, muchas veces escuchamos un no. ¿Por qué? Ay, por muchas razones, por lo mismo que decíamos antes, porque a veces el corazón está errado, el corazón es pecaminoso, el corazón puede ir en una dirección que no conviene, porque tanto el esposo y la esposa tienen el deber de agradar al Señor por encima que a los hombres, y a veces los esposos entre nosotros tenemos una petición y la respuesta es no, no puede ser. Así que puedes decir que no a tu hijo. Puedes decir que no a tu esposa. La pregunta es, ¿por qué ibas a decir que no al Espíritu de Dios? Si el Espíritu Santo te expresa un deseo, ¿por qué vas a decir que no? ¿Qué te va a pedir el Espíritu del Señor que no te convenga? ¿Qué te va a pedir que vaya en contra de la ley de Dios? Cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier idea, cualquier gesto, cualquier meta que te proponga el Espíritu del Señor va a ser de bendición. Y aquí está apuntando el apóstol Pablo. No satisfagas los deseos de la carne. Satisfaz los deseos del Espíritu. ¿En qué dirección el Espíritu te está enseñando, mostrando, direccionando? Cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier gesto, cualquier atención será de bendición. Dile siempre que sí al Espíritu del Señor. Dile siempre que sí. Pero cuidado, estaréis pensando alguno de vosotros, porque hemos de aclarar aquí que hay personas que creen que están siendo guiadas por el Espíritu y en realidad están siendo guiadas por la carne. Lamentablemente, hay quienes piensan que son guiados por el Espíritu y realmente están siendo guiados por su propio corazón. Que el Espíritu te dé pensamientos no significa que todos los pensamientos vengan del Espíritu. Que el Espíritu te mueva a ciertas emociones no significa que todas las emociones que vivas las despierte el Espíritu. Podemos estar francamente errados y algunos confundidos, muy confundidos, dicen el Espíritu me ha dicho, el Espíritu me ha guiado. No, eso es ir tu propio corazón y tus propios sentimientos y tus propios pensamientos. En realidad es la carne el que le está empujando a tal cosa. Os diría más, hermanos, aún las cosas más nobles que podéis imaginar pueden ser movidas por la carne. Aún en el ministerio cristiano, los que estamos pastoreando y predicando hemos de luchar constantemente con los deseos de la carne. Es muy fácil engañarse cuando se trata de las cosas del Señor. No es que esto es la voluntad del Señor, el Señor quiere que vaya en esta dirección. No, el Señor no, el Señor. Este. Y hay tantas cosas que las decidimos por carnalidad, por vanagloria, por conveniencia. Y estamos totalmente engañados. Y cuando los deseos de la carne se visten de domingo, son muy difíciles de detectar. Son tremendamente engañosos. No, hay muchos que dicen, el Espíritu me ha dicho, el Espíritu me guía, y realmente está siendo la carne. Tan solo tendrás certeza profunda de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo cuando la palabra de Cristo more en abundancia. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. Y hay quienes quieren hacer esta dicotomía entre Espíritu y palabra, y no existe tal cosa. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu. Cuando más abundamos en la palabra, más estamos siendo guiados por el Espíritu. Es el Espíritu del Señor que guía nuestros pensamientos. ¿O no es la palabra, la espada de la palabra, el Espíritu de Dios? Como describe también el apóstol, esa armadura del cristiano. Que todas tus acciones estén dirigidas por el Espíritu. Que obedezcas esa voz del Señor. Que creas, que confíes en la palabra de Dios. Que andes en el Espíritu buscando satisfacer al Señor, lo que agrada al Señor, no lo que tú quieres. El Espíritu te muestra sus deseos y es tu deber satisfacerlos. Cuando has ofendido a tu esposa, casi puedo oír la voz del Espíritu de Dios. Cuando has ofendido a tu esposa, el Espíritu del Señor te está diciendo, trágate tu orgullo. Y ves a pedirle perdón. Ámala como Cristo a la iglesia. ¿O no te recuerda el Espíritu del Señor la palabra constantemente? Cuando se hace tarde, el sábado por la noche, el Espíritu del Señor te dice, ¿cómo me gustaría que apagaras el televisor y te fueras a dormir para estar fresco mañana? Cuando se cruza en tu camino un hermano en necesidad y su rostro de tristeza es evidente, no es el Espíritu del Señor que te dice, fíjate, mira esa necesidad, ten una palabra de aliento con tu hermano. Ah, pero la carne te está diciendo otras cosas. No, es que quiero hablar con fulanito para echarnos unas risas. ¿Acabas de ver a tu hermano pasar en necesidad y no vas a cubrirla? Hermanos, es muy evidente lo que el Espíritu del Señor nos dice, como también es evidente a veces que queremos cerrar los ojos. Eres tú el que no quiere satisfacer los deseos del Espíritu. Y si no satisface los deseos del Espíritu, estás andando en la carne. Estás siendo guiado por otros deseos. La carne también tiene sus deseos. Como en el Edén pasó con Adán y Eva, tú decides qué voz escuchar y qué voz seguir. Pero pastor, estás hablando de obras. Cuidado, que el Evangelio es por gracia. Siempre encontramos ese debate, ¿verdad? Sí, hermano, la salvación es por pura gracia, es por medio de la fe, para obras. No, no caminas en santidad para ganarte el cielo, caminas en santidad porque eres ciudadano del reino de los cielos. Como dice Santiago, capítulo 2, versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que satisfaz los deseos del Espíritu, estarás andando en el Espíritu de Dios. Tercera verdad que encontramos sobre el andar. Andar es algo progresivo. Andar es algo progresivo. Cuando salíamos esta mañana de casa, ninguno de vosotros tardó 2 segundos en llegar aquí, ¿verdad? No nos teletransportamos. ¡Zum! Qué fácil sería, ¿verdad? Parecer todos aquí ya sentaditos. Del comedor de casa, ¡pum!, a la iglesia. Cuando salimos de casa, tenemos un trayecto. Hay que andar. Hay que andar. Y algunos tomar el metro o el coche, etcétera. Del mismo modo, hay un peregrinaje espiritual. Hay un camino espiritual. Andamos. Y la imagen de andar nos está diciendo que la vida cristiana tiene un progreso en el cual necesariamente vamos a ejercer paciencia, esperanza, fe, dependencia en el Señor. Dios podría haber sacado a Israel de Egipto y haberlo puesto en la tierra prometida. Y haber dicho, uy, cuidado, que aquí hay gente. Y borrar de en medio a los filisteos, los amalecitas, y ponerlos y heredar la tierra que les había prometido. Pero Dios no hace eso, ¿verdad? Dios los saca a Egipto, ven su poder en las plagas, cruzan el Mar Rojo, beben de la peña de Oreb, reciben maná del cielo, peregrinan durante 40 años en el desierto y cuando llegan a la tierra prometida les promete su compañía y tienen que derrotar uno tras otro a todos los enemigos que hay en la tierra de Canaán. ¿No vemos un proceso? Nosotros quisiéramos las cosas rápidas, pero Dios es un Dios de procesos. ¿Por qué? Porque en el proceso tú te maravillas del despliegue de todos sus atributos. Y en el proceso tú puedes ver su gracia, su misericordia, su paciencia, su ira, su poder, su bondad. El proceso no es porque él no pueda hacerlo, es porque tú necesitas paladear, degustar la grandeza de Dios. Así que tú y yo estamos sometidos a un proceso lento, dura toda la vida, hasta la gloria. Y ese andar es progresivo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevamos fruto en toda buena obra. El cristiano es como un árbol plantado junto a ríos de agua viva, da fruto a su tiempo, pero ese fruto no se ve del día a la mañana, ¿verdad? No ves un árbol pelado, te vas a dormir y cuando vuelves el árbol está cargado de fruto y dices, ¿qué pasó? El proceso es gradual, el proceso es lento, lo mismo en tu corazón y en el mío. El fruto crece de forma paulatina, así crecemos también en la vida. Bueno, los niños crecen, nosotros ya no crecemos hacia arriba, crecemos hacia adelante, ¿verdad? Pero los niños crecen y no ves unos amigos en un tiempo y cuando te los encuentras, los niños han crecido un palmo y dices, ¡wow! ¿Qué pasó? ¿Tanto tiempo hacía que no nos veíamos? No, se han pasado solo 6 meses, pero ¿qué pasa con estos chicos? Crecen. No nos damos cuenta del crecimiento porque los vemos cada día, pero el que hace tiempo que no los ha visto sí se da cuenta del crecimiento. Crecemos, maduramos, cambiamos. Y a veces te encuentras con amigos que te dicen, como un cumplido, ¿verdad? ¡Ay, no has cambiado nada, estás igual! Nos lo tomamos bien, ¿verdad? Significa que te conservas, ¿verdad? Estás igual. O que estás igual de simpático y jovial que hace 20 años. Pero estar igual en términos espirituales no es un cumplido. Si te encuentras un hermano maduro en la fe que hace 20 años que no ves y después de conversar con él, el hermano te mira y dice, estás igual. Eso no es un cumplido. Eso es la peor noticia que podías recibir. Esperas que el cristiano te diga, ¿cómo has cambiado? Para la gloria del Señor. ¿Cómo has cambiado? Porque no podemos estar igual. Hemos de estar siempre cambiando, avanzando. en el camino de la vida cristiana, ¿cómo vas? ¿Eres el mismo que hace un año, 5, 10? No puede ser. No puede ser, hermano. Hemos de avanzar, hemos de madurar, hemos de crecer. Anda en el Espíritu. Da respuesta a los deseos del Espíritu. Aléjate de los deseos de la carne que te susurra al oído cada día. Romanos 13, 13 y 14. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Andar, andar, andar es un progreso. Uno de los cuentos preferidos de mi hijo Abraham, ahora ya tiene 10 añitos, ya no me lo pide, era el de la tortuga y la liebre. Los dos animales echan una carrera, aviso, hay spoiler en lo que voy a decir. Voy a decir quién gana la carrera. La liebre enseguida toma ventaja, pero se echa a dormir. Mientras tanto, la tortuga avanza y avanza y avanza y avanza y avanza sin tregua. Cuando la liebre despierta, ya es demasiado tarde. Por mucho que echa a correr, la tortuga está demasiado cerca de la meta. Y acaba ganando la carrera fruto de esa constancia. ¿Sabéis qué os digo? Mejor ser un cristiano tortuga que no un cristiano liebre. Mejor ser un cristiano tortuga. Los que mucho quieren correr son los que se duermen. Los que se detienen. Es preferible ir despacio pero sin parar, avanzando en madurez, en conocimiento de la verdad, en esperanza, en humildad, en paciencia. En tu carrera cristiana asegúrate de estar dando un paso tras otro. No importa la velocidad, importa la dirección. Importa la dirección. En tu vida cristiana asegúrate de estar dando un paso tras otro hasta el día que el Señor venga o Él venga antes a buscarte. Una de dos. Jesús no puso ninguna parábola de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Una parábola apócrifa que nos acabamos de inventar, pero el Señor Jesús sí que habló del grano que cae, la simiente de trigo, y crece. Y algunas crecen rápidamente, pero no tienen raíz. Y se secan. No quieres darte prisa, pero avanza con firmeza, echando raíces profundas. La santidad es un trabajo progresivo y constante. No puedes estar quieto, como el atleta tiene que entrenar cada día, como el soldado tiene que estar despierto en la garita, así el cristiano tiene que estar siempre vigilante y constante, avanzando un paso tras otro. La santidad es un trabajo progresivo. Sin duda, Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, sin Él no podemos hacer nada. Sin duda, Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también es cierto, dice Filipenses 2, que tú tienes que trabajar esa salvación que te ha sido dada con temor y temblor, y que sin santidad nadie verá al Señor. Así que vigila que en tu vida no haya solamente un buen deseo. Anda, camina en los caminos del Señor, agradando al Señor. No agradando a los deseos de la carne, contentando a los deseos del Espíritu. Andar en el Espíritu es tu responsabilidad. Así que ya, suficiente de pasividad en tu vida. Camina en los caminos del Señor. Tú eres responsable de poder cuidar y regar el jardín de la santidad en tu corazón. Tú eres responsable de acercarte a la palabra con reverencia. Tú eres responsable de cultivar tu vida de oración. Tú eres responsable de no faltar un domingo a la iglesia, aunque caiga el diluvio universal. Tú eres responsable de buscar amistades que edifican y dejar enfriar aquellas que no aportan nada. Tú eres responsable de escoger qué ver en televisión, qué no ver en televisión. Tú eres responsable de abandonar esa conversación que evidentemente está llena de pecado. Tú eres responsable de humillarte delante de Dios y pedir su perdón. Tú eres responsable de reconocer tu torpeza, tu necesidad, tu debilidad y clamar al cielo. Señor, me falta humildad para pedir perdón a mi esposa. Señor, me falta mansedumbre para sujetarme a la palabra. Señor, me falta amor para tratar a mis hijos con servicio. Señor, me falta gozo cuando llega la adversidad. Señor, me falta paz en medio de la tormenta. Señor, me falta paciencia para todo. Es tu responsabilidad delante del Señor. No te quedes esperando que venga un ángel del cielo a hacer el trabajo por ti, que Dios te ha dicho a ti que debes hacer. Señor, me falta ser guiado más por tu espíritu. Me falta más coraje para andar en el espíritu. Y solo no puedo. Y solo no puedo. Espero haber puesto peso en tu corazón, pero a la vez esperanza, porque la medicina siempre es Cristo. Y solo no puedo. Y tú prometiste, a través del profeta Ezequiel, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Señor, hazlo en mí. Aquí me tienes. En mi necesidad, en mi miseria, en mi debilidad, haz tu obra en mí. Me rindo, estoy en tus manos. Vénceme como venciste a Jacob en la noche. Derrótame. Hazme andar en el espíritu porque yo no puedo sin ti. Hermanos, es una acción, sin duda. Pero en cuarto lugar, andar es algo direccional. Andamos hacia Él. Andamos en semejanza a Él. Andamos para estar con Él. Las gentes del mundo no saben dónde van. La gente va dando tumbos. La gente está en oscuridad. Una de las muchas cosas que me impactó en mis años cuando yo estudiaba psicología es que por mucho que estudies las diferentes psicoterapias del mundo, te hablan de cambiar, pero ninguna sabe decirte ¿en qué dirección? ¿Cambiar en qué? ¿Parecerse a qué? ¿O a quién? ¿Cuál es la meta? Nadie la sabe. Los cristianos sí. Sabemos que cambiamos, sabemos que andamos, pero tenemos una meta clara y es Él, Cristo Jesús. La gente va dando tumbos, nosotros sabemos dónde vamos, sabemos en qué dirección. Repito, lo importante no es la velocidad, es la dirección. Que puedas decir, sé quién me ha llamado y sé hacia dónde voy. Hacia el Señor Jesús. Para andar has de saber dónde vas. Si no sabes dónde vas, no estás andando, estás paseando. Es diferente andar como el viajero que va de un lugar a otro a estar paseando como el turista que va arriba y abajo, ¿verdad? No, hermano, no estamos en la vida cristiana para hacer turismo, ir arriba y abajo. Estamos en la vida cristiana para ir en una dirección concreta. El cristiano sabe dónde va. Dejamos atrás la esclavitud del pecado, andamos hacia la Jerusalén celestial. Dejamos las obras de la carne, andamos en el Espíritu. Dejamos el viejo hombre, andamos a semejanza de Cristo. Él es nuestra meta. Queremos estar con Él, ser como Él, adorarle a Él, sentarnos a sus pies por toda la eternidad. Y los obstáculos sabemos que serán muchos en ese camino, pero seguimos andando. Proseguimos a la meta. El enemigo pretenderá que desistas, te va a lanzar dardos de fuego, te va a desanimar, pero proseguimos a la meta sabiendo que no hay oposición que nos venza en ese trayecto, porque Él ha conseguido la victoria por nosotros. Y le puedes decir al Señor, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermosa esta imagen. Esa oveja del Salmo 23 anda, camina. No está desanimada y echada en el suelo, no se ha desmayado. Tampoco está corriendo porque está llena de temor. Esa oveja del Salmo 23 anda en valle de sombra de muerte, serena, porque el Señor está a su lado. Esa es la serenidad que encontramos en la palabra del Señor. Hermanos, no olvidemos que este pasaje está dentro de una carta, y esa carta del apóstol Pablo va dirigida a los Gálatas y les está hablando del espíritu y de la carne, y para ellos tiene un significado tremendo. Los Gálatas estaban luchando contra el legalismo. Y el contraste espíritu-carne tiene esta connotación, ya lo vemos desde el capítulo 3. Pablo les escribe, Gálatas 3:3, «Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Y el legalismo es tremendamente peligroso, porque el legalismo parece espiritual, pero no lo es. El legalismo añade mérito a tu cuenta. Y al final el legalismo es un insulto a la cruz de Cristo. El legalismo está diciendo, Cristo pagó en la cruz casi todo. Yo tengo que poner de mi parte. Voy a cumplir. Y cuando cumplo con estos mandamientos de la persona súper espiritual, estoy bien con Dios. Y encontramos una satisfacción digna de los fariseos. Eso es el legalismo. El legalismo es religiosidad. Te hace creer que tú puedes ganar puntos delante de Dios. Infla tu orgullo y haces como los fariseos que oraban bonito para ser oído por los demás o daban limosnas en público. No hay nada más feo que el legalismo porque presenta las obras de la carne como si fueran espirituales. Este sermón podría ser legalista si me quedara aquí y poner mucho peso sobre vuestros corazones. Y salir de aquí pensando, sí, tengo que andar en el Espíritu, tengo que esforzarme más. Pero la realidad, hermanos, es que ni tú ni yo damos la talla. Ni tú ni yo. Y ese imperativo del Señor, andad en el Espíritu, es imposible para nosotros si no dependemos completamente de aquel que anduvo en el Espíritu. Cristo Jesús. Él andó en el Espíritu. Él cumplió la ley del Señor perfectamente. Por completo, en Él nos refugiamos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que tu confianza esté puesta solo en Cristo Jesús. Anda en el Espíritu en imitación del Señor, no para ganarte el cielo, sino porque el cielo es tuyo. Lucha para que Cristo sea glorificado en tu vida, en cada acción, en cada mirada, en cada pensamiento, en cada palabra que sale de tu boca. Cristo sea honrado para su gloria. Pero recuerda que tu batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. Fue Jesús el que anduvo en el Espíritu. Agradó al Padre en todo. Hermanos, sin duda andar es el mejor ejercicio del mundo. Pero andar espiritualmente es necesario para nuestra salud espiritual. Y hemos visto cuatro aspectos. Andar es algo natural. Andar es una acción. Andar es algo progresivo. Andar es algo direccional. Pero si me permitís, para concluir, voy a añadir un quinto. Andar cansa. No, si andas 5 minutos, no. Pero si andas 20 años, 30. Yo casi voy a hacer 40 ya en la fe. Cuando andas tanto tiempo, mientras el mundo sigue muerto, y andar, y andar, y andar, y andar, andar cansa. El cristiano anda contracorriente, como Israel, cruzando el desierto, y tu peregrinaje terrenal, solo el Señor sabe cuánto tiempo has de andar. 10 años, 20, 30, 50, los que el Señor diga. Ante la oposición del mundo, ante la oposición del diablo, ante la oposición de tu propia carne, andar cansa. El camino a veces pensamos que es muy largo. El Señor nos da oasis en algunos momentos para que nos refresquemos, pero la verdad es que Él te sostiene. Él te espera. Él no solamente es el buen pastor del Salmo 23, Él también es los pastos verdes a los cuales te conduce. Él es las aguas de reposo junto a las cuales te puedes recostar. Él pronto te recibirá en su reposo. Mientras tanto, andemos en el Espíritu. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que sea con tu fuerza, con tu poder y con tu victoria. Tú ya has vencido a nuestros enemigos, Señor. Tú eres nuestro David que cortó la cabeza de Goliat. Ahora solo nos queda vencer nos queda batallar, pero danos fuerzas, danos constancia, danos valentía, danos esperanza, danos paz. La victoria es nuestra porque es tuya. Te pedimos, Señor, que sepamos caminar en este mundo lleno de oscuridad y de pecado, siendo hijos de luz, guiados por tu Espíritu, brillando para tu gloria, no según nuestra conveniencia, sino buscando aquello que a ti te agrada. Queremos vivir vidas cristianas santas. Para tu gloria, Señor. Bendice a todos los presentes, guíalos, acércalos a ti. Tú sabes la condición y situación de cada uno, tú sabes las batallas en nuestra alma, tú lo sabes todo. Señor, que tu palabra cale hondo en nuestros corazones y nos mueva a una vida de devoción por ti, de amor por ti, y tú renueves, Señor, ese amor, ese primer amor que debiera haber en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, porque sabemos que es eficaz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.